Una alianza de 9 partidos políticos permitió el triunfo a Dilma Rousseff en las elecciones presidenciales que acaban de tener lugar en el Brasil, con lo que iniciará un nuevo mandato consolidada por una de las más sólidas democracias y por una mayoría formada por las dos cámaras, ya que entre sus aliados tendrá 305 de los 513 diputados federales y 53 de los 81 senadores, para un total de el 60% de la integración de las cámaras. Este apoyo es menor que le brindaron en su primer mandato, comenzado en el año 2011, cuando contaba con 11 partidos como aliados y con 373 diputados y 62 senadores. No obstante, Rousseff cuenta en estos momentos con la mayor base que cualquier otro presidente brasileño haya podido contar. Para que analice esta circunstancia, hacemos contacto en Sao Paulo con el analista Pedro Interian.
¿Qué esperan de Dilma en este segundo mandato? ¿Qué es lo que debe hacer y qué es lo que puede hacer?
Bueno, en realidad es una contradicción muy grande, porque ella va a tener que hacer lo que Aécio Neves estaba diciendo que iba a hacer. Entonces, las primeras medidas que se presentan son medidas de contracción, de disminución del gasto público y de una política económica completamente diferente a lo que ella practicó en los 4 años anteriores. Porque hay una crisis grande en el Brasil económica, no crece y no hay inversiones, hay miedo de la excesiva entrada del Estado.
Doctor, ¿considera entonces usted que hay de mucha penetración, mucha interferencia del Estado en lo que es la conducción del país en la parte privada?
Sí, ese es el reclamo que se hace, el reclamo que se ha hecho en estos 4 años, la intervención del Estado de más en la economía, en lo que se llama también crear, gastar de más. Se gasta mucho dinero, se financia el banco del Estado, los bancos del Estado están gastando mucho, es decir, que están financiados por el Tesoro para hacer proyectos, que muchos de ellos se hacen proyectos sin un análisis correcto, y eso llama también la atención de posible corrupción, como por ejemplo ese mismo puerto del Mariel, que fue financiado por una constructora y que no hubo una licitación.
Si fueran hoy las elecciones presidenciales, ¿cuáles serían los resultados? ¿Favorable a ella?
Bueno, el panorama ha cambiado bastante en los últimos días, en las últimas semanas después de la elección, especialmente con los escándalos de la Petrobras y el robo de billones de dólares que se para financiar campañas políticas y financiar algunos partidos de la base del gobierno. Eso supongo que ha creado una opinión contraria a ella grande, pero eso ya pasó a un segundo plano, porque ella es la presidenta electa, tiene que gobernar y hay que vivir con ese gobierno en los próximos 4 años, y es lo que las personas y lo que la economía está intentando hacer.
Ella tiene mayoría de adeptos, de simpatizantes, de defensores de su política en las cámaras, ¿es así?
No, el Congreso, este Congreso, ella ganó la elección muy apretada. Entonces el Congreso que ella tiene no es un Congreso fácil de ella administrar. Ella tiene que negociar mucho para conseguir aprobar cualquier proyecto. Y el PMDB, que es el partido de la alianza de ellos, pero que a la vez tiene posiciones independientes, posiblemente va a elegir el presidente de la Cámara contra un candidato del PT. Entonces va a ser un candidato medio independiente. Entonces eso va a significar que para aprobar proyectos va a ser bastante difícil, mucho más difícil de lo que era en el gobierno anterior.
¿Cómo son las relaciones entre la socialdemocracia brasileña de Aécio Neves y el PT?
Bueno, sí, la oposición hoy, Aécio salió de la elección con un caudal de votos muy grande y es el líder de la oposición y promete esta vez ser oposición real, porque en los años anteriores no lo fue. Entonces va a haber un embate grande entre la oposición y la situación. Creo, como ella está haciendo políticas que él dijo que iba a hacer, y que prácticamente ese discurso a eso lo está explotando mucho. Es decir, todo lo que ella dijo que iba a hacer no lo va a hacer, va a hacer lo que yo dije que había que hacer. Entonces eso es una contradicción muy grande.
¿Dilma se tira demasiado a la izquierda o mantiene una posición equidistante?
Fíjate, ella es una economista formada en la UNICAMP, que es una de las la universidad donde se forman los economistas keynesianos, que se llaman aquí, uh-huh, que siguen la línea de Keynes. Entonces ella tiene todas sus amistades, las personas que con el círculo de ella está hecho de esos economistas.
El pasado 11 de noviembre, en el Congreso Nacional se hicieron evidentes por vez primera las dificultades que enfrentará la presidenta Dilma Rousseff en este su nuevo mandato. 11 días después de esas elecciones, quien también aspiraba a dirigir el país, el senador Aécio Neves, del Partido Socialdemócrata Brasileño, pronunciaba un discurso en el Pleno del Senado y escuchó alabanzas tanto de opositores a la política de Dilma Rousseff como de los que hasta esos momentos habían sido defensores del gobierno. En aquel instante, nombres importantes, destacados de la política brasileña, declaraban su apoyo a Aécio Neves, senador conservador, con quien de inmediato hacemos contacto.
¿Qué espera de su país? ¿Qué espera que este año 2015 represente para el pueblo del Brasil?
Yo creo que Brasil va en enfrentar dificuldades, mas creo que el gobierno de la presidenta Dilma irá enfrentar con sabiduría y prudencia y irá continuar su esfuerzo de compatibilizar el desarrollo económico con la equidad, con la erradicação da pobreza extrema, da pobreza absoluta, e perfeccionando os instrumentos para isso. Ela disse em seu pronunciamento de posse que seu lema será Brasil Pátria Educadora. Irá ter uma grande ênfase em la melhoria de la educação em todos os níveis, desde la creche para los niños e niñas hasta la educação fundamental, la educación básica y la educación superior e incluso de la formación técnica. Con los cursos de formación técnica de nivel medio, mas también con gran expansión de los cursos superiores. Irá también dar gran énfasis a la continuidad de los programas de la aceleración del crecimiento en la infraestructura, con la continuación de investimentos en las estradas, en los aeropuertos que fueron muy mejorados en este último año por ocasión de la Copa del Mundo, mas también de los puertos, de las ferrovías que toda la infraestructura para facilitar la producción, el transporte e incluso la exportación de productos de todos tipos, los productos agrícolas como también manufacturados. Creo que avanzaremos en los programas de transferencia de ingreso. Yo propio tengo sugerido a la presidenta Dilma Rousseff que constitúa un grupo de trabajo para estudiar las etapas de cómo será la transición de lo que tenemos hoy, el programa Bolsa Familia, que es un programa de complementación de ingreso de las familias cuyo ingreso per cápita mensual sea hasta R$154 por mes, mas hasta el día que tengamos el ingreso básico ciudadano, que se refiere al derecho de toda y cualquier persona, no importa su origen, raza, sexo, edad, condición civil o socioeconómica, de participarmos todos de la riqueza común de nuestra nación como un derecho a la ciudadanía. No será igual para todos, incluso para los más ricos, sí, mas obviamente los que tenemos más, vamos a contribuir para que nosotros y todos los demás vengan a receber. Con esto eliminamos toda la burocracia envuelta en tener que saber cuánto cada uno gana en el mercado formal o informal. Eliminamos el estigma o senso de vergüenza de una persona tener que decir: yo recibo solamente tanto, por eso necesito tal complemento de ingreso. Y del punto de vista de la dignidad, de la libertad del ser humano, será mucho mejor para cada uno saber que de aquí para frente todas las personas de su familia tienen por lo menos el mínimo necesario para su sobrevivencia con dignidad. Y esto es algo que está cada vez más en debate en todo el mundo. Y Brasil es el primero país del mundo que aprueba una propuesta, una ley. Ya es ley aprobada y sancionada por el presidente Lula desde 2004, mas dice la ley que será instituida gradualmente por etapas. Entonces no será posible hacerlo, digamos, a partir de este año. Hay que asegurar los pasos y pensar en cómo esto se tornará una realidad. ¿Conoces el hogar del mundo en que existe un dividendo, un ingreso básico a todos los habitantes igualmente para todos, y cuál fue los resultados? Le pregunto.
Tengo entendido que usted cuenta con el apoyo mayoritario de los miembros del Congreso.
El Congreso Nacional aprobó por consenso esta ley, mas lo pregunto para esclarecimiento a las a los oyentes de la radio José Martí, a donde en el mundo existe una experiencia muy bien sucedida como esta. Los oyentes de la radio José Martí tienen que saber esto.
Y sobre todo...
Estoy preguntando. ¿A dónde existe eso?
No, por eso le digo, hago hincapié, porque es muy importante para nuestros oyentes en Cuba que vean cómo se conducen nuestros países de América Latina, que pues con plena...
Esto es una buena idea incluso para Cuba como para Brasil. ¿Y a dónde existe eso? Te voy a contar. En el inicio de los años 60, el alcaide de una pequeña vila de pescadores observó que de allá salía una gran riqueza en la forma del pescado, mas muchos habitantes aún eran pobres. Entonces dice el alcaide a sus conciudadanos: vamos introducir un impuesto de 3% sobre el valor del pescado para instituir un fondo que a todos pertenecerá. Más un impuesto, soy contra. Tuvo gran dificultad. Necesitó 5 años para persuadir la comunidad. Una vez instituida, los resultados fueron tan positivos que 10 años después se tornó el gobernador del estado de Alaska, que al final de los años 60 descubrió en la bahía de Prudhoe, al norte de Alaska, enorme reserva petrolífera. Y entonces el gobernador Jay Hammond, aquel ex alcalde de Bristol Bay, dice a sus 300,000 conciudadanos, los habitantes de Alaska, en 1976, necesitamos considerar no apenas la generación presente, mas del futuro, porque el petróleo, como otras riquezas naturales, no son renovables. Entonces vamos a separar por lo menos 25% de los royalties decorrentes de la explotación del petróleo para instituir un fondo que a todos pertenecerá. Y quiso que todos debatiesen y votasen. 76,000 votaron sí, 38,000 no, 2-1 venció. Y entonces, aquellos 25% de los royalties pasaron a ser investidos en el fondo permanente del Alaska en US bonds, stocks of Alaskan companies, de US companies internacionales, incluso de las 96 empresas de Brasil más rentables, que significa que nosotros contribuimos para que esto exista allá, y empreendimientos inmobiliarios. Y el valor del Fondo Permanente de Alaska evolvió de 1,000 millones de dólares en 1980 para 51,000 millones de dólares hoy. Y cada residente en Alaska por un año o más, todos igualmente tienen el derecho de recibir un dividendo que empezó en torno de 300, después 400, 500 dólares. En 2008, cuando el precio del petróleo fue muy alto, fue el mayor dividendo, 3,269 dólares per cápita, en una familia de 5 personas, 16,300 dólares, como el derecho de todos participaren de la riqueza del estado de Alaska. En 1980, Alaska era el más desigual estado de los 50 estados norteamericanos. Hoy es el más igualitario y constituye suicidio político para cualquier liderança en Alaska, incluso para Sarah Palin, que era la gobernadora en 2008, cuando se pagó el mayor dividendo hasta hoy, de proponer el fin del sistema tan bien acepto es para todos. Mas esto sería bueno que se introduciese en todos los Estados Unidos y de Alaska a Patagonia en todas las Américas. Creo que un día eso se tornará posible y así no tenemos más necesidad de cualquier muro que separe los Estados Unidos de México y de la América Latina. No habrá más cualquier necesidad de embargos. Felizmente ahora los Estados Unidos y Cuba, por iniciativa de Barack Obama y de Raúl Castro, llegaron a un buen entendimiento para acabar con el rompimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esto en Brasil es visto con mucho optimismo y alegría. Yo soy muy favorable a que los Estados Unidos terminen con el embargo o el bloqueo económico en relación a Cuba.
Ya veo por qué usted está considerado uno de los grandes nombres de la política brasileña y tiene el apoyo del Congreso, del Parlamento en pleno. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por aceptar mi llamada.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.